¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es la 1:30, este es el momento del mundo del motor aquí en COPE más Málaga. Es COPE más Motor, estaremos con la información de este mundo del motor hasta las 2 de la tarde. Y antes, les recuerdo, vamos a tener en unos segundos aquí Antonio Martín, que es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga, el cual nos va a hablar de algo que es inaudito, es el increíble número de personas que están pendientes de examinarse y que desde hace ya no meses, sino incluso años, pues arrastran una increíble bolsa de personas pendientes de tener su carnet de conducir, evidentemente para desarrollar una labor laboral e impulsar la economía de nuestro país. Hablaremos de más cosas que tienen que ver con la tecnología, con el deporte, en esta última época del año en el que, bueno, estamos un poco más abiertos desde el punto de vista de la movilidad, pero seguimos estando en un momento muy difícil. Comenzamos aquí nuestro programa COPE más Motor. Ya les decía hace un segundo, les comentaba exactamente una noticia que se viene produciendo desde hace ya bastante tiempo. Es algo recurrente en las agencias de noticias. Desde hace 2 años en los que los examinadores de tráfico, aquellos que examinan o nos han examinado a todos que tenemos carnet de conducir, decidieron ir a una huelga, que fue una huelga relativamente salvaje, durante 6 meses en el que se paralizó absolutamente cualquier examen de un alumno que una autoescuela presentara a esos exámenes. Evidentemente esa bolsa, esos alumnos incrementaron de manera exponencial y hicieron que se arrastrara desde ese momento una gran cantidad de alumnos pendientes, haciendo muy difícil el trabajo de las autoescuelas, incluso la supervivencia de muchas de ellas. Además, si encima le ponemos el problema del confinamiento, ese tiempo que hemos estado todos desconectados, evidentemente todo se ha incrementado porque es un mal endémico que ya se arrastra desde hace bastante tiempo. Y nadie mejor para comentarnos qué puede pasar y cuál es la solución posible que sea hablar con el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Málaga, Antonio Martín, que precisamente sufre eso en primera persona en el colectivo que representa. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Hablábamos dos años, ¿no?, arrastrando esto, y es una bola que cada vez se hace más grande.
Sí, bueno, eso realmente es un problema de falta de personal examinador, sin duda, porque las bajas que se han ido produciendo, bien porque se han trasladado a otras dependencias o a otros ministerios o por jubilación, pues prácticamente no se han cubierto. Y de tener hasta 41 examinadores que tuvimos en Málaga, ahora mismo tenemos 29, aunque hay algunas personas que están de baja de larga duración, con lo cual el número es inferior todavía.
Sí, y yo además, leyendo varios informes dentro de la plantilla de examinadores general en España, que en 2011 eran de 847, en 2018 ha bajado a 734, pero se comenta que de esos 734, como tú estás diciendo, hay algunos de baja, de larga duración, otros que están desempeñando labores administrativas dentro de la propia DGT, porque hay personal administrativo que falta y tiran de los examinadores para hacer otra cosa que no es, por ejemplo, lo que tenían que hacer, que es estar subidos en un coche con un alumno, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, hay muchas jefaturas en las que se tienen que quedar funcionarios examinadores porque los operarios de información, es decir, los administrativos, pues no son suficientes para que el trabajo pueda salir. Independientemente también de que algunas veces se quedan en la jefatura para prever alguna baja y que no se queden los alumnos sin examinar si están citados para ese día.
¿Cómo se entiende que una parte de la Administración del Estado, la DGT, una parte muy importante, que es de las pocas que genera un dinero extra, es decir, ha llegado la DGT a recaudarnos casi 500 millones de euros que, aparte de pagar sus gastos, el resto se va a la tesorería del Estado? ¿Cómo es posible que con este superávit de una administración como la DGT tengamos a 750.000 personas de un país que supuestamente van a dar un movimiento económico, compran coches, algunos lo necesitan para trabajar, autónomos para tener una furgoneta, conductores de autobús y camiones para mover mercancías. ¿Cómo es posible que en el año 2020 esto esté ocurriendo, Antonio?
Pues esa es la cuestión, que es un misterio que además un sector que es positivo en el aspecto económico, porque un examinador genera tres veces más dinero de lo que le cuesta a la administración y no se haya dotado a este servicio de más funcionarios, que es lo que estamos demandando. Lo primero que demandamos es que aumente la plantilla de examinadores. La administración, si invierte aquí, gana dinero. Es decir, los alumnos, que por cierto lo pagan por adelantado, pagan tasas que valen un dinero muy curioso. Y sin embargo, pues a pesar de que se están haciendo algunas promociones de examinadores últimamente, no van a cubrir siquiera los que se dan de baja y los que se van a jubilar, que ese es el problema. Y entonces lo que sí se demanda es a la administración que inviertan en examinadores. Y si no son capaces de invertir por el motivo que sea, pues que abran un poco el tema a lugares de Europa como Portugal, como Alemania, en la que hay examinadores de empresas privadas. Repito que nosotros lo primero que queremos es que la propia DGT aumente su plantilla de examinadores. Pero si eso no es posible, la semiprivatización es necesaria, porque no podemos tener a cerca de 500.000 de personas esperando para poder examinarse.
Exactamente es lo que te iba a preguntar, porque sería una solución mixta, por ejemplo, a lo que pasa con las ITVs, que es un servicio de la administración regional de cada comunidad, pero que sin embargo está subcontratado a empresas privadas, ¿no? Al fin y al cabo es un modelo que está funcionando bien en otros sectores y que podría ser bien acogido aquí en la DGT.
Sí, sí, es que además hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, en los aeropuertos ya no es la Guardia Civil la que se encarga del control, son empresas privadas. De hecho, en las propias jefaturas hay empresas privadas vigilando. Por lo tanto, el privatizar una parte del servicio, si con eso se mejora la prestación a todos los ciudadanos, sería lógico. Aunque más lógico sería que, siendo un elemento positivo económicamente, como hemos hablado antes, que la Dirección General de Tráfico invierte en examinadores. Es que eso sería lo lógico. Que no, pues señores, esto hay que darle una solución ya, y la solución, si no hay otra, es privatice parte del servicio.
Me imagino que esto también a vosotros como empresas también os estará afectando, porque claro, habrá mucha gente que lleva meses esperando y que finalmente por alguna situación u otra pues no pueda sacarse el carnet o desista, y al final evidentemente eso debilita también vuestra actividad económica.
Sí, sin duda, sin duda. De hecho, para intentar, se supone, paliar esto, se ha creado un sistema que se llama CAPA, que es la capacidad de las pruebas para poder presentarse a examen, la capacidad de examen, pero que limita muchísimo la capacidad de trabajo, el derecho a trabajar de muchísimas empresas, sobre todo a las pequeñas y a las medianas. Les limitan el número de presentaciones. En Málaga hay muchas autoescuelas que pueden presentar 2 o, en el mejor de los casos, 4 alumnos a examen al mes. Eso prácticamente es inviable para mantener una empresa, aunque sea pequeña.
Hay otra de las soluciones que yo había leído, era una plantilla itinerante de examinadores de la DGT que fuera a reforzar las jefaturas de tráfico cuando tuvieran más problemas. Por ejemplo, no sé, imagine que Zamora pues está con un nivel de examen normal y necesita traerlas a Málaga. Lo único que yo no me imagino, ¿no?, una plantilla de funcionarios itinerante que esté viajando por el país para hacer esa labor cuando ya faltan de por sí, no me los imagino yo cambiando de población.
Eso es una buena idea, y eso está propuesto por la Confederación Nacional de Autoescuelas, es decir, nuestra patronal a nivel nacional. Pero eso tiene sus problemas legales, jurídicos y sobre todo de tiempo. Si eso en el tiempo nos meten una bolsa de 100 examinadores o de 50, pero el problema es que ahora mismo es común a toda España. Es que prácticamente en Andalucía, todas las provincias, tenemos problemas de retraso. En el momento en que hay unas vacaciones, las que están bien, se descuadran totalmente. Y lo que era un mal temporal que afectaba en verano y en Navidad, en Málaga, al igual que en otras provincias de Andalucía, al menos, se ha convertido en un mal endémico, es decir, permanente. Y eso es lo que no es de recibo.
Pues la verdad es que no es de recibo que los alumnos, hay que recordar que pagan una tasa entre 40 y 90 euros, dependiendo del carnet de conducir que se vayan a sacar, pues que paguen esa tasa precisamente para que tengan un servicio que les va a dar el Estado y que precisamente ese servicio pues no sea posible, como es la situación actual. Pues Antonio Martín es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga. Gracias por estar con nosotros e intentar dar un poquito de luz a este tema que ya viene desgraciadamente arrastrándose desde hace mucho tiempo. Antonio, muchas gracias.
A vosotros siempre, gracias.
Un abrazo. Estamos aquí en nuestro programa en COPE Más Motor. Seguimos con más información. Bueno, pues estamos en un momento de movilidad que, recordemos, se abrió el pasado viernes en nuestros municipios de la comunidad andaluza. Hay que recordar que ya podemos movernos entre municipios de la comunidad andaluza, a que todavía no es posible pasar de provincia a provincia. Eso ocurrirá en unos días, siempre que los datos no cambien drásticamente, cosa que parece que está empezando a pasar, porque este puente pasado ha dado pie a que mucha gente se relaje y piense que, bueno, como pasó después del confinamiento de a marzo, abril y parte de mayo, de que todo está superado, y evidentemente esto no está superado, ni siquiera con la implantación de la vacuna. Estaremos tranquilos porque su efectividad dependerá de varias dosis y evidentemente de que la mayoría de los habitantes estemos de acuerdo con ponerlas para que así seamos inmunes desde el punto de vista del rebaño, del grupo, que hará que estemos todos más tranquilos. Así que mucho cuidado todavía para la actividad en el caso de que querramos salir a nuestra comunidad y con el coche a otros sitios. Miren, la DGT, ya que estábamos hablando hace un rato, también abre la puerta a algo que parecía que descartaban en algún momento y que parece ser que, visto lo visto, podría ocurrir en algunos tiempos. Es la puerta que los patinetes, este invento maligno que partía de un juguete básicamente, pues se convierta en un vehículo de movilidad personal y concurra o se sitúe en muchas situaciones de accidentes, algunos fatales, con resultado de muerte, y otros simplemente con incidente de daños. Bueno, pues la Dirección General de Tráfico ahora puede empezar a estudiar la posibilidad de que aquellas personas que usen este tipo de patinetes, que recordemos a partir del 2 de enero entrará una regulación que va a obligarlos a cumplir las normas de circulación como fuera cualquier otro vehículo. Tendrán prohibida la utilización encima de las aceras, no podrán circular por túneles, por autovías, por autopistas y travesías, y solamente se circunscribirán al entorno urbano, y eso sí, siempre por los carriles 30, que ya el Ayuntamiento de Málaga y muchas otras capitales de las provincias españolas están diseñando precisamente para albergar a estos vehículos, cosa que me parece absolutamente contraria a la más mínima sensación de seguridad, porque estamos obligando o estamos legalizando la conducción de vehículos que son básicamente una plataforma donde alguien se sube en esa plataforma con ruedas macizas pequeñas que no miden más de 10 centímetros, que no tienen frenos, que no tienen suspensiones. Estamos haciendo convivir a esos usuarios de patinetes precisamente con usuarios de coche, y tengo absolutamente claro que los accidentes van a ir aumentando de manera exponencial. Bueno, pues esa situación va a llevar a que la Dirección General de Tráfico empiece a plantear la posibilidad de que realmente haga falta un seguro, habida cuenta de lo que va a venir en cuanto a responsabilidad civil, en cuanto a esos accidentes que pueden ocurrir en un futuro no muy lejano, sino ya muy presente, porque se están integrando de manera mucho más rápida de lo que la propia reglamentación puede limitarlos. Así que son cambios que van a venir a partir del 1 de enero. Bueno, pues estamos en COPE Más Motor. Hacemos una parada de unos segundos y continuamos con más información.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Da gusto cuando algo huela nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Seguimos aquí en COPE Más Motor y seguimos informando y llevando a ustedes la realidad de la seguridad vial, del deporte, las curiosidades y los protagonistas del mundo del motor. Fíjense, no sé si les suena la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera. Bueno, básicamente esta asociación engloba a todas las empresas que rescatan a vehículos en las carreteras cuando nos quedamos tirados por cualquier problema técnico. Son las grúas de toda la vida que nos auxilian. Bueno, pues en el año 2021, teniendo en cuenta con esa bajada espectacular del nivel de funcionamiento de las grúas por la ausencia de tráfico, sobre todo en los tres meses del confinamiento y en el volumen reducido en el resto del año, ha habido seis conductores de grúas que han fallecido en el momento que estaban rescatando a coches. Bueno, pues esta asociación ha hecho una presión, está haciéndola desde hace tiempo, para intentar cambiar un sistema de seguridad, un sistema de emergencia que nos acompaña desde hace ya pues casi 25 años. Son los famosos triángulos de señalización que todos debemos poner obligatoriamente en nuestro coche cuando nos paramos en una carretera por algún problema, sea el que sea. Bueno, pues esa situación ha llevado a que el mal uso de estos triángulos y sus limitaciones desde el punto de vista de la seguridad, que los tienen, evidentemente, bueno, pues ha hecho que se intente ver de alguna manera algo que supla con mayor seguridad la posibilidad de que seamos atropellados al momento de ir a poner el triángulo y también en el momento en que los gruistas están haciendo una labor como enganchar un coche que ha podido romperse, que ha podido pinchar, que ha podido quedarse sin gasolina o que ha podido tener cualquier problema técnico. Bueno, pues este cambio va a implicar que a partir del año que viene, a partir del año 2021, empezaremos a ver algo que se va a convertir en bastante normal de ver y que va a ser obligatorio ya en muy poco tiempo, antes de 2024. Son unas luces de emergencia, es básicamente una luz rotatoria que va a llamarse o va a definirse como V16 y la cual va a poder usarse en sustitución de estos triángulos. Este dispositivo va a consistir en una baliza luminosa, por supuesto, que emite un destello con una luz amarillo auto, es como se define, como si fuera un intermitente, como si fuera una ambulancia, básicamente, a razón de 0,8 a 2,2 hercios, que esa es la frecuencia de la luz, y debe tener un ángulo de visión de 360, es decir, que va a ser circular y se va a poder ver desde cualquier sitio que la pongamos. Y además va a tener una visión en el plano horizontal de 8, perdón, en el plano vertical de 8 grados. Bueno, pues ¿cómo se va a poner? Bueno, pues esta luz es pequeña, es relativamente pequeña, se podrá llevar en la guantera, tiene una base magnética y va a poder ser resistente al agua, evidentemente si nos paramos en una zona de lluvia y esa
esa luz la ponemos y pues, con la lluvia se estropea, evidentemente, pues mal asunto tendríamos. Bueno, la batería será obligatoria para que produzca al mínimo, con mínimo, unos 30 minutos de destello, entre otras características. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Hasta ahora, recuerden ustedes que lo normal era que nos tuviésemos que bajar del coche para coger los triángulos, que incluso casi lo primero que hagamos sea ponernos el chaleco, porque dentro del coche en algunos casos es muy difícil. En ese tránsito de ir al maletero y buscar los chalecos, en algunos casos ha habido situaciones de muerte, de atropello, cuando sobre todo hay una visibilidad reducida. Bueno, pues esto no va a hacer falta bajarse del coche. Este triángulo, perdón, este rotatorio de luz lo sacaremos de nuestra guantera, de donde queramos, de la puerta, y simplemente abrimos la ventanilla y la ponemos encima del techo, exactamente encima donde estamos nosotros. Magnéticamente se va a adherir al techo porque tiene esa base magnética, y va a hacer que en ese momento, automáticamente, cuando la base se conecte a algo magnético, empiece a dar vueltas y empiece a funcionar. Esto va a hacer, evidentemente, que una de las ventajas principales va a ser la cantidad de luz que va a ser capaz de emitir, porque podrá ser vista a casi un kilómetro de distancia, cosa que en el momento actual los triángulos no cumplen. En el mejor de los casos, los triángulos solamente se ven si el haz de luz de nuestro coche da directamente contra ellos, contra esos catadióptricos que reflejan la luz. ¿Cuál es el problema? Que hay infinidad de coches que no llevan las luces bien reguladas, que las llevan muy bajas, y evidentemente uno ve el triángulo cuando le queda un segundo o dos, insisto, un segundo o dos de tiempo para reaccionar. Y eso ha ocasionado y probablemente siga ocasionando accidentes hasta que las luces de emergencia obligatoria, como decimos, sean algo habitual a partir de este año 2021. Convivirán 3 años con los triángulos de toda la vida, y a partir de 2024 será el único dispositivo que podemos llevar en nuestro coche. ¿Son caras o baratas? Fíjense, no va a ser más caro o más barato que un triángulo de emergencia, que por otra parte, si compramos nuestro coche en un concesionario, normalmente como atención comercial nos da ya directamente. El concesionario se estima que si nosotros ahora, en este momento, ya queremos cambiar esos triángulos, pues esa luz de emergencia se estima que puede estar entre 20 y 25 euros, según el fabricante, no mucho más caro que un par de triángulos desde los que hemos tenido toda la vida, y que, por supuesto, hace que todo sea bastante más fácil, más cómodo y, sobre todo, mucho más seguro. Así que, nueva normativa que va a generar más seguridad en nuestra conducción. Bueno, pues lo hemos hablado muchas veces en estas últimas semanas. Había una posibilidad de que el gobierno atendiera la propuesta de los fabricantes en cuanto a la nueva adaptación de los límites de emisión de gases por el cambio de la forma de medir que se va o que se ha introducido ya a nivel europeo. Ese cambio ha hecho que coches que antes tenían un nivel de emisiones ahora lo tengan superior, precisamente por un nivel de control más exigente. Bueno, pues esto lleva aparejado pues algo que parece que nadie había previsto, y es que en España existe un impuesto de matriculación del cual están exentos los coches que emiten menos de 120 gramos por kilómetro. Como ahora esa nueva forma de medir hace que muchos de los que antes estaban por debajo de 120, que es el límite para pagar o no pagar, pues ahora estén por encima de 120, a partir del 1 de enero, todos esos coches, que van a ser prácticamente el 80% de los coches que se usan y se venden en nuestro país, van a ser más caros. La propuesta de los fabricantes era básicamente que el gobierno revisara esas tablas y las adaptara a la nueva forma de medir, pero hasta ahora la ministra del sector ha dicho que eso no se va a tocar, con lo cual a partir del 1 de enero los coches pueden ser de media, dependiendo de su cilindrada, entre 600 y 1.000 euros más caros. Algo que ya de por sí, ahora en este momento, es complicado por una situación que se está viviendo por la pandemia complicada, pues eso va a hacer que evidentemente muchas personas todavía tengan un problema más y que las empresas que venden coches pues estén realmente asustadas ante lo que puede venir, independientemente de lo que se suma ya la propia pandemia y la crisis del coronavirus, a lo que puede venir cuando además los coches sean más caros por algo que no viene de los fabricantes, sino que viene exclusivamente de un impuesto del Estado. Así que esa es la realidad y parece ser que no va a cambiar y que los coches, a partir de enero, serán más caros gracias al impuesto de matriculación. Bueno, pues estamos ya prácticamente llegando a la recta final de nuestro programa. Hacemos una parada también de unos segundos y entramos en esos últimos minutos de COPE más motor.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2. Tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Entramos en los últimos tres minutos de COPE más motor. Les comento algo que ustedes alguna vez han oído. Son los test Euro NCAP. Es el test que organiza un organismo europeo independiente de las marcas y que básicamente consiste en destrozar coches, así como ustedes lo están oyendo, es destrozar coches. Ese organismo saca de la cadena de producción de cualquier marca, no son coches que manda la marca especialmente, sino que van a los fabricantes, cogen un coche de la cadena de producción sin ninguna modificación, es decir, el que sale para cualquiera de ustedes, y lo utilizan para hacer unos test. Esta empresa, digamos, nació en 1997, sobre todo con polémica, porque había fabricantes que no se fiaban de que un organismo, digamos, independiente, que iba a fiscalizar su manera de construir automóviles. Y desconfiaban porque pensaban que podría ser algo pues malo para ellos. Bueno, pues sin embargo, casi 25 años después, hoy es un indudable éxito que ha contribuido al progreso y sobre todo a salvar vidas, porque precisamente es el test Euro NCAP lo que hace que los fabricantes puedan decir en sus prospectos publicitarios lo que consiguen sus coches en cuanto a seguridad. Y todo el mundo está ahora encantado de que esta empresa independiente europea se lleve sus coches para estrellarlos en pruebas que hagan que puedan decir que son los mejores o los peores en este caso. En general, todos superan con mucho las pruebas. Les comento las 5 estrellas, que es lo máximo, esto es como la guía Michelin, que pueden tener los coches en este momento. El primero, por primera vez, es el Volkswagen ID.3, es un vehículo eléctrico, absolutamente eléctrico, que se ha construido hace poco. El Honda Jazz está en segunda posición, el Seat León es tercero, el Toyota Yaris cuarto y en quinta posición el Mazda MX-30. Así que el test Euro NCAP, aparte de ya dar total confianza a los fabricantes, salva vida desde hace mucho tiempo. Ha sido todo por nuestra parte. Estamos encantados de tenerlos aquí, pero la semana que viene les contaremos más cosas aquí del mundo del motor en COPE más motor. Tengan mucho cuidado, viajen con precaución y esto no se ha acabado. Luchemos todavía contra el coronavirus con responsabilidad. Gracias. Hasta la semana que viene.